Una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Comenzamos como todos los miércoles a las 10:30. ¿Qué pasa en el mundo? Una horita y media de contrainformación, de denuncia, de entrevistas. La semana pasada tuvimos a los compañeros hablando sobre el tema de Siria. Y hoy tenemos a una compañera que nos estará hablando sobre Egipto. Ha estado como observadora ahí en las elecciones. Y
es
bueno,
Contrabanda por el mundo.
Ahí está. Hacía tiempo que no encadenábamos dos entrevistas seguidas, o sea que bueno, que es de agradecer y también para vosotros que dejáis de escuchar siempre las mismas voces. Recordad también que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 y los sábados de 2 a 3:30 aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Si no podéis amoldaros a los horarios de emisión en Contrabanda, pues siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, donde semanalmente vamos colgando los programas que realizamos los miércoles, y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correo, agenda, crítica, sugerencias, bueno, de todo un poco, correo abierto. Y tenemos, recordemos que estamos en directo y tenemos un teléfono que está, la línea está operativa, si queréis llamar.
Al 93
317
73
66
93
317
73
66.
Pues hasta las 12 estaremos aquí en los estudios de Contrabanda.
Es el sorteo de la lotería esto, ¿no?
Y también tenemos
de profesionalidad,
cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Y bueno, pues ya hemos anunciado que empezamos el programa y no sé si os queréis también dirigir a través del Twitter durante el programa, pues bueno, el que está en los mandos intentará hacer un seguimiento.
Estamos en ello aquí. Bueno, quería empezar el programa, antes que se me olvide, y antes de empezar a hablar de Egipto y meternos en el tema, decir que a Karina Germano Lagalle le han concedido la libertad condicional.
Hombre, así que ya tocaba.
Una buena noticia.
Y...
Bueno, están esperando que se haga efectiva, ¿no?, la sentencia. Ya está en curso y todavía no ha salido a la calle, pero bueno, está ya decidido. Espero que no se echen atrás como Amadeu Casellas, ¿te acordás? Que le habían dado, luego se habían retractado y tal. Al final sí, sí que sí, que se la dieron. Pues nada, ya le han concedido 10 años.
Que entre, sea, Brasil y
entre Brasil y Argentina. Argentina. Muchos por la cara, porque ya hace muchos años que le hubiese tocado las salidas transitorias y la condicional ya hace un par de años que la debería haber tenido, ¿no? Pero bueno, tarde, más vale tarde que nunca, y yo no sé si la presión de las campañas que hemos hecho han tenido algo que ver. Yo creo que es más los abogados que tenía ella, que fueron metiendo recursos y fueron, ¿no?, metiendo ahí caña para...
Pero bueno, siempre la repercusión internacional, sí, pues bueno, puede tener su pequeña porción de efecto.
Claro, todo suma, ¿no? Al final todo suma.
Yo creo que más fueron las campañas, la presión que se dio en Argentina, que fueron asociaciones, siempre esa palabra, imposible, ¿eh? De primeras imposible, asociaciones de derechos humanos, hijos de desaparecidos de Argentina, bueno, todo tipo de periodistas, hasta actores, gente de la cultura, se pronunció a favor de Karina. Yo creo que fue más cercano, ¿no? Estás ahí en el epicentro y es como que mete más presión el estar ahí que, bueno, lo que podamos haber hecho aquí en Barcelona. Pero
bueno, todo ha sumado. Y bueno, pues dicho esto, pues vamos a presentar ya a la compañera Nuria, que ha estado en Egipto.
Colaboradora habitual del programa.
Ya viene a contarnos sus experiencias por el extranjero, observadora en un proceso electoral que a mí me parece que es eterno, porque si ya a mediados de noviembre, no sé, ya estaba ahí y todavía hay una nueva ronda. Y pues nada, no sé, comenzar a comentar pues lo... El proceso electoral ahora mismo se ha dividido en varias fases. No sé si comenzó con el Cairo inicialmente y después se extendió a provincias. Ya se ha cubierto todo el territorio y nos explicaron un poquito todos los pasos de las elecciones. Y después ya entraríamos a valorar un poquito los grupos o los partidos que están presentes en la vida social egipcia y que están ahí irrumpiendo en las elecciones.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación una vez más, siempre un gran placer venir a Contrabanda.
Ahí está.
Felicidades por el programa, que no es un tópico, y contenta de saber que seguís y que bueno, que continúa el programa en
Y que
en
ampliamos,
claro, pues,
una horita y media.
Bueno, pues sí, empezaron las elecciones en Egipto en el mes de noviembre. Las elecciones parlamentarias, primero para elegir los miembros de la Asamblea Parlamentaria y después para lo que se llama el Shura Council, que es el Senado, la Cámara Alta. Y entonces, bueno, Egipto, el problema que tiene es que no tiene un marco jurídico electoral definido. La legislación, la gran parte es legislación anterior, de los tiempos de Nasser y de Mubarak. Y entonces, bueno, no, se hicieron algunas modificaciones, pero continúa, la mayor parte del marco electoral continúa siendo el que estaba vigente en las elecciones de la época de Mubarak. Entonces es como muy rígido. Los colegios electorales están presididos por un juez, no hay personal civil como presidente de mesa electoral. Entonces, para poder hacer unas elecciones pues lo más plurales y libres posibles, vieron que no tenían suficiente personal para poder asumir realizarlas en todo el país al mismo tiempo. Entonces se decidió organizarlas en tres fases y en cada fase se hacía en un tercio del territorio. Entonces, pues en la primera fase votaron 9 gobernadores, en la segunda los siguientes 9, en la tercera los restantes. Esto para la Cámara Baja, lo que sería el Congreso. Entonces después en el mes de enero, febrero, las elecciones a la Cámara Alta, al Senado, bueno, hicieron algunos ajustes y se hizo en dos fases. Cada fase electoral son 4 días de votaciones. Porque es un sistema mixto para escoger diputados. Por una parte votas a una lista de partido y por la otra en cada distrito electoral hay dos representantes elegidos por sistema mayoritario. Si ninguno tiene mayoría en primera vuelta, se hace una segunda vuelta. De tal manera que primero 2 días para votar por la lista, después 2 días para lo que es la segunda vuelta, porque además Egipto es un país muy poblado, son 80 millones de personas, y consideraron que no era suficiente un solo día para que el máximo número de personas pudiera acudir a votar. Y bueno, pues sí, pues en las zonas más urbanas realmente hay unas aglomeraciones enormes en el colegio electoral, y ya fue bien lo de dos días para permitir que la gente fuera a votar. Pero la costumbre eran aquellos máximos...
Pero no había prou colegios per votar.
No es que no haya suficientes colegios, es que cada mes, cada urna, cada mesa electoral tiene 1.000 electores. O sea, aquí tenemos como una media de 700 por mesa electoral. Son 1.000 electores y es un sistema de votación que requiere tiempo, ¿no? Tienes dos papeletas y, por ejemplo, la papeleta esta del candidato individual es enorme, ¿no? Tienes como 140 para elegir. Funcionan con un sistema de símbolos. O sea, tú puedes votar por un teléfono, puedes votar por un pajarito, puedes votar por un castillo. Pero funcionan por símbolos. Entonces, bueno, lleva su tiempo, lo que es la identificación, el acceso. Entonces, bueno, pues sí. Pues ya. A ver, que si votaran durante 15 horas, lo hacían en un día, ¿no? Pero se vota de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Uh-huh. Bueno, relativamente era necesario, ¿no? Y bueno, pues entonces tuvimos tres fases en las parlamentarias, dos fases para la Cámara Alta. El Parlamento se constituyó el 29 de febrero y entonces ahora queda pendiente el referéndum constitucional, si se consigue redactar una constitución en los próximos meses, y la elección presidencial. Esto es lo que sería cómo funciona el sistema electoral en Egipto.
Y con todo este sistema electoral, la presencia del ejército, la función del ejército, ¿qué papel juega? ¿Cómo se palpa? Si realmente después el ejército tiene cierta influencia a la hora de las votaciones, no sé qué papel juega el ejército dentro de todo este sistema electoral.
Bueno, el ejército gobierna. Es decir, cuando Mubarak cae y dimite y se va a Sharm el-Sheikh, es el ejército quien toma el mando. Se constituye un gobierno militar de transición encabezado por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, o la SCAF, ¿no? Que es como las siglas del Supreme Council. Este gobierno militar es el que conduce la transición, es el que decide de qué manera se va a conducir el proceso electoral. Hay un cierto consenso con las principales fuerzas políticas, pero tampoco hay un acuerdo. No hay un acuerdo de transición como puedes encontrar en otros países. Ellos gestionan el gobierno, gestionan la transición y gestionan el calendario, que es lo más importante de todo. A partir de aquí, además, por ejemplo, Mubarak se apoyaba mucho en la policía. Entonces el gobierno actual, que es un gobierno militar, la policía la ha relegado un poco a sus cuarteles. Ellos dominan la vía pública. Nombraron una especie de gobierno civil de apoyo para toda la transición. Y a nivel de proceso electoral, los militares gestionan el proceso electoral. Eso significa que son los encargados de mantener el orden público, son los encargados de vigilar los centros electorales. Los vas a encontrar, o sea, hacen un despliegue el día previo, tanques por todas partes durante las jornadas electorales.
Por si acaso.
Claro, por si acaso, pues ahí están.
Te equivocas de urna o algo.
No, pero después entonces tienes en cada colegio electoral, que es un colegio de primaria o de secundaria, pues tienes como, si hay como 4 o 5 en las aulas, ¿no? Pues tienes allí las mesas electorales, dos por aula, dos por juez, y entonces los militares se ocupan de mantener el orden, de controlar el acceso al colegio electoral, controlar el acceso a la mesa electoral, ordenan la cola, hacen la información a la gente, no te toca votar aquí, te toca votar allí.
¿Te toca votar esto también o no?
No, eso lo hacen, eso ya hablaremos luego de quién.
Hombre,
lo hace.
Si se vota por símbolos, como te vean meter una hoz y un martillo en la urna, te pegan el pepinazo.
Pues déjate que hay un partido, déjate que hay un partido trotskista, ¿eh?
Ah, sí.
Luego, si quieres, ya hablamos del
tema. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Hay algún tipo de restricciones, partidos que no se pudieron, o agrupaciones que no dejaron presentar, algún tipo de discriminación, así, no, tú no puedes, no te queremos aquí?
No, en general, a ver, el problema de Egipto está en, primero, un periodo muy corto para poder organizar la vida política, es decir, en enero de 2010, de 2011, el 25 de enero cae Mubarak, y entonces... Desde enero hasta noviembre, que es cuando son la jornada electoral, la primera, es cuando se abre el proceso para que se constituyan partidos políticos. Los partidos políticos no eran legales, al margen del NDP, que era el partido de Mubarak. Entonces están los Hermanos Musulmanes en la clandestinidad, que bueno, se legalizaron como asociación. Después los salafistas, porque bueno, también hay una tradición a nivel de cierta presencia.
¿Qué durante... son salafistas?
Salafistas. Si me equivoco, me corriges o añades, ¿eh? Porque yo soy todavía un poco nueva en el tema. Los salafistas son una rama del Islam suní, del Islam sunita. Vienen de los wahhabitas, que son los de Arabia Saudí. Son conservadores, bastante tradicionalistas, y consideran que se tiene que volver a los tiempos iniciales del Islam, del profeta.
La sharia, la ley islámica.
Entonces, yo cuando le preguntaba a los salafistas qué diferencia hay entre los Hermanos Musulmanes y los salafistas, la respuesta era: los Hermanos Musulmanes hacen política, nosotros hacemos religión.
¿Y tú, como Adona, podías hablar directamente a un salafista? ¿O?
Tapada. Ah. Pero sí. Sí. Es decir, cuando me iba a los mitines de los salafistas, me tenía que ir a la zona de mujeres.
Muy diferenciado, claro, una cosa, ¿no?
Claro, sí, sí, hombre, sí, la son... cortina, claro. Entonces detrás ver, todos los nicas.
Una cosa, hablar a los micros, porque si no, no se escucha.
Sí.
Estoy haciendo gestos aquí, parece que estoy aquí entrenando, pero es que habláis de costado y no...
¿Ahora mejor?
Sí, sí. No, a ti sí, pero...
A mí sí.
Él lleva aquí 6 meses, ya un año con nosotros y...
Llevamos 500 años haciendo radio.
Haciendo radio.
Y... Entonces... Mea culpa.
No, a nivel de partidos no hubo restricciones para presentarse a nivel, es decir, tenían que cumplir unos mínimos de firmas, unos plazos de registro, pero no hubo restricciones, al contrario, a nivel de candidatos individuales hasta tu vecino del quinto podía ser candidato. Entonces tenías por sitio electoral pues 150 candidatos individuales. A nivel de partidos el problema fue que había dos partidos fuertes por tradición y por tiempo, que eran Hermanos Musulmanes y salafistas. El Wafat, que era un partido histórico, que es el partido histórico de los años 20, los años 30, que es como más aconfesional. Y después todo lo que son partidos de izquierdas, los que ellos los llaman los liberales, ¿no? Porque ahí tienes los partidos políticos y los liberales, ¿no? Que son pues la gente que impulsó la Plaza Tahrir y que impulsó la revolución y el fin del régimen. Entonces, ahí sí, ahí tienes un espectro amplísimo, como todas las izquierdas del mundo mundial. Está el Egyptian, el bloque egipcio, que son el Partido Socialdemócrata y unos cuantos partidos pequeños del mismo estilo. Y después hay como dos o tres partidos más pequeños que son como los más fieles a los principios revolucionarios. Y pero bueno, lo que es partidos como tal, 12-15. No había más. Candidatos individuales, muchísimos. Entonces, por ejemplo, de cara a lo que fue el Senado, como se acabó el dinero, había menos partidos y hubieron más coaliciones, algunos partidos se retiraron. Es decir, no hubo una restricción para presentarse, pero para lo que es el votante medio, pues claro, el 80% de la población pues votaba lo que conocía, que es partido religioso, partido Islam, votaba en Islam. El resto de partidos, los liberales... Sí que había líderes intelectuales muy conocidos entre las zonas urbanas, la población más educada, pero en general el problema que han tenido es la falta de tiempo para darse a conocer y para afrontar, bueno, discursos demagógicos del tipo de los liberales están contra el Islam, contra la religión.
Bueno. Se caracterizarían por ser laicos, ¿no? Estos liberales,
claro.
En principio, claro, serían laicos, con lo cual es una competencia que a ellos tampoco les interesa y intentarían machacar.
Y hacían campañas electorales como aquí, esta, que ponen esto como estas frases, ¿no? El futuro está aquí, o vamos a por todas. O...
Mienten igual allí, sí, que aquí, ¿no? En las campañas,
sí,
electorales.
Igual, sí, se miente igual, se miente igual. Sí. Esto es universal.
Únete a nosotros.
Sí, había, a mí me cuestan, ¿eh? Porque además ya, son frases como muy, muy árabes, o sea, si te las tradujera perderían todo el sentido. Pero bueno, de este tipo, ¿no? De...
Sí.
Únete a nosotros en el camino de... No de Dios, pero nosotros en el camino de tal. Sí que, había eslóganes.
Si quieres el paraíso...
Si quieres el paraíso... Te...
No, el único... La gran contradicción está en que porque se mantiene el marco constitucional anterior. Es decir, el ejército en el mes de marzo pasado hizo una cosa que es la declaración constitucional, que es una modificación de algunos artículos de la Constitución de Mubarak para permitir... Bueno, multipartidismo, la convocatoria de elecciones, reforzar un poco las libertades públicas bajo estado de emergencia, pero algunas, de campaña, de reunión mínimas, para el proceso electoral. Pero, por ejemplo, están prohibidos los partidos de base religiosa.
Pues
sí, entonces, el tema es a los hermanos musulmanes, los salafistas, lo que hicieron fue registrar un partido político. En el caso de los hermanos musulmanes es Libertad y Justicia. En el caso de los salafistas es Al-Nur, la luz. La lámpara de Saladino tienen allí de logo. Como partido político, en sus estatutos registrados, no figura la religión. O sea, este es un partido de base tradicional, conservadora, pero en su registro jurídico ni figura la Sharia, ni figura el Islam, ni...
¿En ninguno de los dos?
El registro del partido. Pero el partido está vinculado a ellos como grupo, o sea, están legalizados como asociación religiosa, ¿no? Entonces eso es legal. Pero como partido político, a nivel de registro, no figuran objetivos religiosos. Pero después en campaña, lo único que hablan, al menos los salafistas, es de Sharia, religión, siglo VII.
Sería como Euskadi, pero en vez de tener grupo armado, tendrían grupo religioso, ¿no? Tendrían un poquito las bases de...
Bueno, para parte del análisis de esta nueva botocracia egipcia al estilo occidental...
Y seguimos.
Me gustaría saber un poco el cómo está socialmente, políticamente, económicamente Egipto.
Mal, sí. Muy mal. Muy mal, y no solamente porque no haya turistas, turistas no hay, no van a volver a 3 o 4 años vista. No, Egipto lleva, es decir, la revolución en Egipto, la revolución de enero del 2011, viene desde años atrás a partir de revueltas sindicales, de protestas de trabajadores, que es una cosa que se explica poco, porque hay mucha gente que no le interesa. Es decir, Egipto, durante la época de primero con Sadat, a finales de los 70, y después con Mubarak, inicia un proceso de privatizaciones, ¿no? Una historia bastante conocida.
Hombre,
me suena de ahora.
Privatizaciones que además no buscan ningún tipo de eficiencia, y la mayor parte de negocios pasan a estar en manos de afines al régimen.
Eso
gente vinculada al ejército.
¿Por qué será?
Gente vinculada al ejército, con lo que dejan de ser propiedad pública, pero son propiedad de gente muy vinculada al Estado, a la burocracia estatal, y además que continúan teniendo negocios con el Estado. Entonces, no se genera un beneficio en el sentido de crear economías de escala o crear pequeños negocios, no. Ya es lo mismo de antes, pero controlado por un poco más de gente. En el caso de Egipto, además, es de toda una parte industrial importante todavía, y después la agricultura de subsistencia, porque tienes el delta, la zona del delta y del Nilo, todo lo demás es desierto. A partir de los... Bueno, ya había muchas protestas por temas de ambientales, por la degradación ambiental, por todas las fábricas extranjeras que están en el delta, de fertilizantes, las químicas, la planta nuclear de Matruh, los trabajadores del puerto. O sea, hay muchas empresas extranjeras de shipping, de logística. Entonces, sí que hay una organización importante de trabajadores y papel de sindicatos. A partir del 2007-2008 empiezan protestas por tema de derechos laborales, también muchas vinculadas a la degradación ambiental, que esto es muy importante porque el delta del Nilo es donde está el 80% de la producción alimentaria de Egipto. Y cada vez está más contaminado y cada vez hay más problemas en este sentido. O sea, el Nilo, desde el Cairo hasta el mar, ni es azul, ni está limpio, ni huele bien.
¿Qué los animalitos?
Está hecho un asco. Es decir, está muy contaminado. Y todos los canales que salen del Nilo para irrigación de agricultura están contaminados por las plantas de fertilizantes y las plantas químicas. También hay mucha construcción. Entonces, a partir de 2008 empiezan las protestas de trabajadores, que son reprimidas de manera muy violenta, sobre todo en la zona central, en Mahala.
Eso también me suena.
Sí, entonces...
A ver, privatizaciones, botocracia, represión, ¿le falta un tribunal constitucional?
No tienen.
No tienen. Se lo exportamos, y una ley de partido.
Tienen un tribunal supremo, etcétera, pero que es bastante similar, Entonces, sale el movimiento juvenil 6 de abril, que son los que, uno de los movimientos que encabezan la revuelta de los estudiantes, la revuelta de los jóvenes. Después está la crisis del gas, es decir, la gente depende de bombonas de gas, de cilindros de gas, para cocinar, para calentar la casa, etcétera. Entonces, Egipto es productor de gas, pero todo este gas se exporta. Principalmente se exporta a Israel en virtud de los acuerdos de Camp David. Lo que son las bombonas, el gas ya producido, vienen de Qatar. Pues se ensamblan y producen en Qatar y en otros países del Golfo. Cada dos por tres hay problemas porque sube el precio del gas y porque hay problemas en la distribución y ahí, bueno, pues a veces no hay gas disponible. Y a partir de que hay muchas revueltas también, es decir, muchas veces la policía quedan las comisarías rodeadas por las protestas de los ciudadanos en los pueblos y en las ciudades pequeñas por el problema del gas. Y cuando llega la distribución de gas, es alucinante ver las colas de mujeres dispuestas a matar por conseguir la bombona para poder cocinar. Entonces, bueno, es el tema de suministros, las revueltas sindicales, el tema de los trabajadores. Hay mucha inmigración. O sea, hay 2 millones de egipcios trabajando en Arabia Saudita. Y en la época, en los 80, por ejemplo, el primer destino era Irak para trabajar en el petróleo. Entonces, la situación social y económica es muy complicada en Egipto. Y de ahí sale, gran parte del movimiento de la Plaza Tahrir.
¿Cuál es la materia prima? Bueno, el gas y alguna otra cosa.
Algodón.
Algodón que produzca Egipto.
Algodón, gas. Tiene un poco de petróleo. Después estaba el tema del turismo. Pasa que el turismo. Se
todo
fue.
Que Bisbal intentó con su tuit diciendo, animando al turismo.
No hay nadie en las pirámides.
No hay nadie en las pirámides.
No.
Sí, es momento de nada, visita tranquilamente.
Sí, sí, sí. A ver, es decir, no es inseguro Egipto. Ni te vas a quedar tirado en el aeropuerto. El problema de Egipto es que han entrado en una dinámica en que cada 3 meses hay unos cuantos días de incidentes en la Plaza Tahrir, el centro de El Cairo se queda cerrado y así hasta al cabo de 3 meses, ¿no? Pero ni es inseguro ni.
Eso de los secuestros a turistas y tal, ¿es una leyenda? O
si, no, no es si una leyenda. Si eso
suceden,
es.
Sí, si suceden, ¿no?
Esto sucede en el Sinaí, en la península del Sinaí, por parte de los beduinos, que son, digamos, una minoría poblacional, ¿eh? O sea, no que sean una minoría los que secuestran. Los beduinos son una minoría étnica. Bueno, son las tribus del desierto. Entonces, en el caso de Egipto, están súper discriminados. No tienen servicios básicos mínimos, no hay inversión. Es decir, el Sinaí hay dos cosas. Las bases militares de los israelíes abandonadas y todos los complejos turísticos en la zona del arrecife de coral. Los beduinos que viven en el centro del Sinaí, que viven en el desierto, no hay inversiones, no hay escuelas, no hay sanidad, no hay apoyo, no hay ayudas por parte de su gobierno. Como manera de llamar la atención y de reclamar sus derechos, periódicamente, es decir, prácticamente cada semana, hay secuestros de turistas, secuestros que duran unas cuantas horas, a menudo ni tan siquiera se llega a pagar el rescate, y que son un arma para poder llamar la atención. Y esto es lo que pasa en el Sinaí. Es decir, no es como a mediados de los 90, cuando estaba Jama Islamiya y sí que hubo atentados. Y, o sea, en este sentido, Egipto, de momento, no parece que vaya en esta vía. Y lo del Sinaí es el problema de los beduinos, de las tribus de los beduinos.
Y volviendo al tema de obrero, sindical y tal, ¿este movimiento sindical se ha aglutinado en alguno de los partidos políticos?
No.
No. No se puede asociar, así como UGT aquí con el PSOE, allí claro, el movimiento se puede asociar a los hermanos musulmanes, se puede a los laicos.
No, los hermanos musulmanes. A nivel de anécdota.
Apenas si pueden estar, van a tener sindicato.
A nivel de anécdota, pero en principios de febrero hubo una convocatoria de huelga general. O sea, siguiendo el tema de. Después del tema de Port Said, hablamos del tema de Port Said.
Bueno, Port Said es el.
La catástrofe del estadio de fútbol, ¿no?
Sí, después comentaré.
Bueno, pues hubo una convocatoria de huelga general, unas jornadas de movilizaciones, y entonces. Bueno, pues. Es complicado, en términos general. Pero bueno, preventivamente los hermanos musulmanes, para desactivar la huelga general, hicieron una llamada al empresario pues, vía su Facebook, porque tienen Facebook, página web, de todo. Que era, empresario, no te preocupes, si tus trabajadores van a la huelga, te enviamos un suplente.
Bueno, quiero hacer un paréntesis con Egipto, porque me ha llegado un Twitter que el Parlament de Cataluña ha aprobado por 33 votos a favor a despedir 300 trabajadores. Estaba viendo palos en la puerta. Hay manifestantes y
¿trabajadores de dónde? ¿Del Parlamento?
Pues supongo que empleos públicos. No, aquí pone, pues eso, han aprobado despedir 300 trabajadores. Y bueno, a ver, hay palos en la puerta, parece, los mozos están empleando como siempre. Ahí con los manifestantes, hay estudiantes, hay... No, me llega el Twitter y quería comentarlo, ¿no? Está pasando ahora. Así que...
Estaría bien que alguien nos llamase para explicarnos un poco la situación que...
Sí, si alguien está escuchando, claro. Si las líneas están abiertas. Bueno, la única línea que tenemos está abierta, como si tuviésemos aquí, ¿no? Cuatro o cinco líneas.
Recordamos 93...
317...
73...
66.
Perdona que te corte, pero es que es importante.
Es importante.
Estaríamos hablando entonces de que los hermanos musulmanes hacían desquiroles entonces a la hora de la huelga general, intentaban...
Desactivarla
sí, totalmente, ¿no?
Desactivarla.
Porque su electorado no es popular, no son trabajadores, no son...
Su electorado es el pequeño... Es decir, su electorado tienes dos grandes sectores. El pequeño empresario, uh-huh. Pequeño medio empresario. Y después, pues una gran base social de gente, bueno, normal, trabajadora, humilde. Y que es lo que ha visto toda la vida. Es decir... Hermanos musulmanes, cuando se fundaron, sí que tenían un componente revolucionario importante, en los años 20. Desde entonces estuvieron en la clandestinidad. Trabajaron mucho lo que es la red social. O sea, los hermanos musulmanes, estando en la clandestinidad, ofrecían los servicios que el Estado no daba. Entonces, Egipto era el caso típico de estas repúblicas árabes en aquella época, una élite dirigente y una gran masa social... que, bueno, más o menos podía ir viviendo, pero que no era el caso de Irak. Por ejemplo, en Irak sí que había un sistema público de educación, de sanidad, que llegaba a todo el mundo. Entonces había gente, bueno, de clase trabajadora, pero no había el nivel de pobreza que podía haber en Egipto. Era bastante más corrupto el caso de Egipto que el de Irak, que también lo era, ¿eh? Entonces los hermanos musulmanes se dedicaron a establecer una red de hospitales, de escuelas, de dar apoyo y dar servicios a la gente de la calle.
¿Controladas por ellos?
Controladas por ellos, y desde la clandestinidad. Entonces, pues, a medida que pasaron los años, no podían participar en política, pero sí que podían trabajar como asociación religiosa, ¿no? Esto del... la obra social musulmana, el Wat o el Wafat, no tiene un nombre. Y ahí sí que se les permitía. Entonces, pues, había muchos casos de médicos de clínicas privadas... que durante unas horas al día pues hacen voluntariado en la clínica de los hermanos musulmanes con los pobres. Reparto de comida, reparto de mantas, de bienes de primera necesidad. Mucha ayuda mutua también, porque eso realmente es alucinante. Y cuando, por ejemplo, a nivel de familia, lo consideran como un asunto familiar que pasaba de padres a hijos para implicarse en la defensa de los hermanos musulmanes mientras esperaban el momento de llegar al poder. Y ellos se han pasado 80 años esperando su momento. Y además, yo una vez flipé porque estuve con una familia y era desde el abuelo hasta el nieto. Y hasta el nieto, que tenía 12 años, te decían que ellos eran conscientes de que estaban haciendo historia en ese momento. Que ese momento por fin iban a por todas para tener una mayoría parlamentaria y poderse legitimar como los que tienen que encabezar la siguiente etapa política en Egipto. Y lo tienen muy claro.
¿Los hermanos musulmanes serían más cercanos a lo que sería la política occidental o sí. la democracia o entendida democracia como lo que tenemos aquí, que tampoco es que lo sea del todo, pero bueno?
Sí, no, es salvando las distancias, ¿eh? Es como una democracia cristiana, es decir, una CDU en Alemania, un Convergencia y Unió aquí en Cataluña.
Democracia,
o sea, es este
musulmana.
Tipo... Sí, democracia musulmana, es decir, son un partido, concepto de partido político al uso, neoliberales a nivel económico, un poco proteccionistas a nivel social, conservadores, religión, sharia, pero no tan extrema como en el caso de los salafistas. Lo primero que te dicen es, nosotros no vamos a prohibir el bikini en las playas en Sharm el Sheikh, ¿eh? O sea, el negocio es lo primero, el negocio es lo primero. Generar bienestar, o sea, ellos sí que tienen un programa muy basado en educación pública para todo el mundo, sanidad pública para todo el mundo, facilidades para el empresario.
Mucho más progresistas que Convergencia, por
ejemplo. Bueno, depende del momento en que hagan campaña electoral, ¿eh?
Exactamente.
De Convergencia, según cómo, pueden ser muy, muy rompedores. Facilidades para el empresario, facilidades para la inversión, recuperar la inversión extranjera.
mejorar el sistema de recaudación de impuestos, todo ese tipo de cosas. Son muy pragmáticos y son, bueno, pues como el partido gobernante en Turquía, ¿cómo se llama? Ahora, ¿cómo se llaman? Lo van cambiando de nombre cada vez. El Partido de la Justicia, ¿no? ¿Es en Turquía? O sí, es Paz y Justicia. O
justicialista, sí.
No sé. Sí, ¿no? Cada vez, de vez en cuando los ilegalizan y entonces se vuelven a legalizar. Es este estilo, el del el nuevo primer ministro de Marruecos. También es... bueno, hermanos musulmanes, que es como, no una franquicia, ¿eh? Pero es como una gran hermandad. Entonces, hermanos musulmanes también son pues el nuevo primer ministro de Marruecos, el gobierno que ha salido en Túnez de las últimas elecciones en septiembre, el caso de Turquía, son también hermanos musulmanes. ¿Quién más? Están en Qatar también.
O sea que entonces a nivel occidental interesaría más que subiese al poder los hermanos musulmanes que los salafistas, por ejemplo, o,
hombre,
o los liberales de los que estábamos hablando antes, de los grupos trotskistas o
sí, los hermanos musulmanes, y por eso
tienen el aval, digamos, de occidente, del imperio.
Occidente todavía no sabe muy bien qué hacer con Egipto, es bastante complicado. Sí, claro, los hermanos musulmanes tienen muy claro que para poder gobernar en Egipto tienen que tener un perfil moderado, que además se ajusta con sus intereses. Entonces, en función de la capacidad que tengan, si pueden llegar a gobernar, si los militares les permiten acceder al gobierno en el futuro, que eso todavía no se sabe qué va a pasar y en qué condiciones habrá el traspaso de poder. Ellos quieren un gobierno moderado que vuelva a recuperar inversiones y que pueda tener una relación cordial y beneficiosa con Occidente. Lo tienen muy claro. Entonces puede haber alguna salida de tono en un momento dado, pero son súper pragmáticos. Son súper pragmáticos.
Yo quería hacer una pregunta. No te voy a preguntar sobre la izquierda partidista, sino sobre la izquierda en general. Uh-huh. Está anarquismo, trotskismo. Hay mucha gente de izquierda, movimiento, no sé, políticamente hablando.
Sí, hay movimiento. El problema de Egipto es que lo que es el movimiento, digamos, movimientos sociales, sí que existen, ¿eh? Y una sociedad civil activa, muy activa, pero se limita a zonas urbanas y gente educada. O sea que en Egipto, en los últimos 10 años, el analfabetismo ha crecido un 10%. Ahora mismo, la tasa de alfabetización es del 62%, más o menos, último estudio, año 2009.
¿Y qué es la causa de eso?
Bueno, la causa es el poco énfasis en mantener a... ¿Cómo se dice en castellano? El enrollment. A la gente en el colegio, en la escuela. También porque en zonas rurales...
Escolarización.
Sí, pero el mantenerlos en escolarizados, ¿no? El que acabe la escolarización. Bueno, en zonas rurales hay poca infraestructura educativa. No se ha cuidado la infraestructura educativa. No se ha invertido. Los profesores no están bien pagados. No están... no tienen un apoyo como el que tendrían que tener parte del Estado. Cada vez hay menos calidad en la educación pública. Y bueno, en zonas rurales, en el Sinaí, va decreciendo la escolarización. Una presión demográfica enorme, ¿no? La gente no para de tener hijos.
No, pero lo decía.
Entonces, va bajando la tasa de alfabetización en los últimos 10 años, cuando ves los datos del PNUD, va bajando.
No, pero te decía movimientos políticos en el sentido.
Entonces, movimientos
aquí
políticos.
Como el movimiento 15M,
sí, entonces,
movimientos de izquierda, de antisistemas. O...
Claro, entonces, el problema activistas, que están muy basados en zonas urbanas y entre gente educada. Zonas rurales, zonas más empobrecidas, red social de los hermanos musulmanes, red social de los salafistas. ¿Quién viene a tu casa a darte mantas porque tienes frío? ¿Quién viene a tu casa a darte aspirinas para tu niño que está enfermo? ¿Los hermanos musulmanes o los salafistas? Entonces, los movimientos sociales, por muy potentes que sean, no tienen fondos, no han tenido tiempo de poderse organizar como tales, ¿eh? O sea, primero porque estaban prohibidos. Y en este último año, por falta de tiempo, o sea, tú en 9 meses, por mucho Facebook y mucho Twitter, a las zonas rurales, cuando está la gente analfabeta, te va a costar mucho poder entrar y poder llegar, y más cuando tu desventaja es de 80 años respecto a lo que son los partidos religiosos. Entonces, va a ser un trabajo muy largo, pero existe un movimiento de derechos humanos muy potente. Los estudiantes están organizados tanto en las dos principales, Universidad del Cairo y la Universidad Americana del Cairo. Hay un movimiento estudiantil muy potente que bueno, son los que intentaron liderar el tema de la huelga, que al final no funcionó. los trabajadores en la zona del Delta, que ahí sí que están organizados, y allí, por ejemplo, sí que hay dentro de los sindicatos presencia de, bueno, los socialistas revolucionarios, que son de filiación trotskista, debaten mucho.
Eso también me suena.
Si es que
largos debates de
tan diferente Egipto no es
de la izquierda.
De hecho, no. El día de la huelga por la mañana, aún había fábricas en las que estaban debatiendo si hacían la huelga o no. El mismo día. Después está en el movimiento 6 de abril, el movimiento juvenil 6 de abril, a organizaciones que trabajan feministas también. Pero bueno, de alcance limitado por el tipo de perfil de gente, pero por ejemplo los jóvenes que van a la universidad sí que son muy conscientes de que no quieren gobierno militar, no quieren volver atrás, quieren avanzar y tienen mucho miedo de los partidos religiosos, porque es su futuro el que está en juego, ¿no? Quiere tiempo y quiere educación.
Sí, por lo que me contaron los hermanos musulmanes, hacen un trabajo como aquí la Iglesia Católica, ¿no?
Sí.
Los comedores, ¿no? Ayuda social y todo eso rollo de
caridad.
Proteccionista de caridad, ¿no? Ayudar al más necesitado y
tal. Por ejemplo, había una cosa.
Que también es un trabajo de, ¿no? De captación, ¿no? De,
política de base.
Política de, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo te doy una manta, claro, te doy una aspirina, te doy un plato de comida, pero sí, te unes a nosotros, ¿no?
Nada, de hecho, en Palestina también ocurrió un poco.
Jamás, mismo, ¿no? Con jamás también son hermanos musulmanes. ¿No? Claro, también son de la familia, ¿no?
Son del clan, ¿no?
Sí, sí. Hombre, pero yo me quedé alucinada, por ejemplo, en la segunda fase, ¿no? En uno de estos feudos islamistas, es que era un tsunami. El tsunami islamista, o sea, 10 de la mañana, breakfast time, llegan los hermanos musulmanes a repartir comida, o sea, a repartir el desayuno para los militares, el personal electoral de las mesas y sus interventores.
Pero no lo pone el Estado eso, el desayuno, lo pone un partido político que
los
se presenta a las elecciones.
Hermanos musulmanes, o sea, llegaron allí Freedom and Justice Party. Claro, allí.
Como hermanos musulmanes, no como partido político.
Bueno, pero es que en la línea, o sea, yo te explico que hay un partido y una organización, sí, pero allí son todos
los mismos.
Es indistinto como los llames. Entonces llegaban a las 10 de la mañana al colegio electoral, allí al patio, tres o cuatro personas cargadas con los paquetes estos de... Bueno, el desayuno típico, el full, que es el puré de alubias y las fabas estas, el pan y unas cuantas cosas... Y lo repartían, pues eso, al personal de las mesas, a los jueces, a los militares, los tres o cuatro policías que están también en el colegio y sus interventores.
No sé si lo has dicho, pero los hermanos musulmanes, ¿cómo se financian? Por ejemplo, aquí la Iglesia Católica recibe subvenciones multimillonarias. Luego te dan un plato de polenta, ¿no? Y el resto se lo quedan.
Como no te gusta, bueno, la polenta.
No, como no te gusta el arroz ese que se pega, pues ya no comes, ¿no? Se quedan con... Aquí la Iglesia Católica recibe por mes, creo que 500 millones de euros, una cosa así. No me acuerdo, pero es una burrada lo que le dan.
No, ahí no tienen financiación.
¿Cómo se financian?
Pública. No tiene financiación pública, sí, del gobierno. En Egipto no hay financiación pública para ningún partido. Se financian de dos maneras. Una manera es a su propia gente. ¿Tú piensas que los hermanos musulmanes? A mí hay cosas que me recuerdan mucho como Ariense y Unió, salvando las distancias, pero a nivel de pragmatismo político y de ciertos perfiles de militantes y cargos medios, intermedios dentro del partido.
No, Convergencia y Unión no reparte aspirinas, ahora va a cobrar un euro por receta. A ver, no sé.
Pero si tienes una empresa, te va a dar una subvención.
Ah, vale.
Bueno, lo que hacen es tienen contribuciones de sus militantes. Piensa que muchos pequeño y medio empresario pertenecen a los hermanos musulmanes. Y, hombre, tienen dinero. Y la otra vía de financiación, que esta no es declarada como oficial, el gobierno de Qatar financia gran parte de los movimientos de los hermanos musulmanes. Entonces han enviado mucho dinero.
La Qatar Foundation.
Mucho dinero. La Qatar Foundation. Poca broma, a mí me enfada mucho el tema de la Qatar Foundation. Entonces yo, como barcelonista desde pequeñita, por tradición familiar, como tiene que ser, yo hago una llamada a los socios del Barça, que sean compromisarios o no, por el hecho de que las camisetas oficiales del Barça, con luego la Qatar Foundation, que se venden en los centros comerciales en Egipto, no llevan la cruz de San Jordi. Porque es un símbolo cristiano en el escudo. Entonces a mí me enfada mucho. Me enfada mucho. Sí, bueno, pero por ejemplo aquí las camisetas de la selección de Argelia que se venden, la media luna está, Es que no, me parece muy ofensivo.
Bueno, pero simbólicamente tampoco es igual la media luna árabe con respecto a la cruz. Pero bueno.
Que sí. Pero que a mí lo de la Qatar Foundation cada día me gusta menos. Sí,
de hecho, la semana pasada que hablábamos sobre Siria, también el compañero que estuvo hablando hablaba de que la Qatar Foundation financiaba a los hermanos musulmanes.
La Qatar Foundation financiaba.
Y estaba financiando a los grupos militares privados que están machacando, bueno, la ciudad de Homs y tal.
Lo que habría que sacar de la samarreta del Barça es esa propaganda que ofende Qatar Foundation.
Qatar Foundation, es decir.
Sí. Esto sería otro debate.
Hay que quitarla ya.
Si acaso, como estamos en la mitad del programa,
yo no me pillo la...
podemos poner un tema musical y...
Bueno, pero yo no me pillo la... A mí me gusta la samarreta, la suplente del Barça, pero no me la pillo porque me va a venir con la publicidad y no la
claro.
quiero. No la quiero, la publicidad. No me voy a pasear ahí con Qatar Foundation.
Vea, mix, eso es ¿qué pasa en el fútbol?
¿Qué pasa en el fútbol? Bueno, vamos con un tema, cortamos un poco. ¿Qué?
Pues vamos a escuchar a la gente de Sálvate si puedes con el tema En pie de guerra.
Vale.
Vais a la escucha de qué pasa en el mundo, hablando hoy miércoles 14 de marzo sobre la situación de las elecciones en Egipto. Y bueno, pues para continuar un poquito así.
Bueno, de las elecciones y del contexto.
Y del contexto
político, social, económico.
Exacto.
Todo un poco, está siendo un informe muy completo.
Religioso.
Y religioso.
Y bueno, pues para hablar, hemos hablado de eso, del método, cómo funcionan las elecciones, pero bueno, ya han habido elecciones y quién está llevándose más votos, cómo está la situación a nivel de resultados electorales y cómo se lo miran los militares estos resultados y si realmente en cierto momento se huele que los militares pueden imponer otro, si no les gusta el resultado, cambiarlo. Eso se huele, está ahí en el ambiente.
No, si no les gusta no van a cambiar nada, lo que van a hacer es simplemente no acelerar el traspaso de poder a un gobierno civil. Ya está. Ellos pueden seguir indefinidamente en el gobierno. Pues ganaron los hermanos musulmanes, que no fue ninguna sorpresa. La sorpresa fue que no tuvieron mayoría absoluta en el Parlamento. Y la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas fue que la segunda fuerza no fueron los liberales, sino que fueron los salafistas. Esa fue la sorpresa. O sea, los salafistas, organizados como tales, como grupo religioso, pues llevaban, había, siempre ha habido una presencia mínima salafista en Egipto, en cualquier país musulmán, o sea, es una corriente del Islam. En Egipto, pues desde hace como unos 10 años, empezó a tener más presencia en mezquitas y como grupo organizado. Sin ningún tipo de experiencia política previa, organizaron el partido salafista Al-Nur en, bueno, después de la revolución, y consiguieron un 25% de los votos y de los escaños. Esa fue la sorpresa. Los hermanos musulmanes sacaron el 35%. Juntos en el Parlamento suponen una mayoría del casi dos tercios. Y después vienen los partidos liberales, o sea, el bloque egipcio, después viene el Wafat, y los últimos dos, tres partidos, con una representación bastante pequeña, son partidos liberales, pero los revolucionarios, los más vinculados a lo que fue la revuelta de Tahrir y la revuelta que derrotó a Mubarak.
¿Y en la campaña electoral algún partido político ha hecho referencia a qué tipo de relación va a mantener con Israel? ¿O el tema Israel nos ha tocado?
No, el tema Israel sí que ha salido. El tema Israel sí que ha salido, pero bueno, con una manera muy populista, ¿eh? Salafistas evidentemente niegan y reniegan de Israel y públicamente dicen que son infieles y el demonio y la conspiración y que revisarán los acuerdos de Camp David y
sí,
estas cosas.
Sí, pero has nombrado lo del acuerdo de Camp David, de Camp David, la exportación de gas. La semana pasada los compañeros de Siria nos estuvieron explicando de que esta exportación de gas es totalmente ventajosa para Israel, que se le da un precio
por debajo de mercado,
y a otros países se le da por otro precio. Entonces, que bueno, que está, pierden dinero Egipto haciendo este tipo de transacción económica con Israel.
Pierden dinero. Es como muy oscuro todo el tema de los acuerdos con Israel, pero la sensación que tienes al final cuando tienes un poco de información sobre el tema, que lo que pierden con la exportación del gas, porque pierden dinero, lo ganan con los acuerdos militares y con temas de venta de armamento y este tipo de cosas. Es decir,
Egipto
alguna cosa sacan,
compra armamento a Israel. Israel arma a Egipto.
Bueno, sí, un poco todo. Es como.
Entonces,
y también está el tema de que muchas armas de Libia. En Libia hay muchas armas todavía corriendo. Están yendo a parar a Siria y Egipto está en medio, entonces sí que hay como una cierta permisividad en todo este circuito. O sea, estas armas, con lo que comentábamos, ¿no?, de Siria, de la semana pasada. ¿Cómo se están armando? Una de las vías en que se están armando paramilitares y un gobierno sirio no le hace falta. Es que el ejército sirio es uno de los más potentes de la zona. Una de las vías para poder armar a los paramilitares y a ciertos grupos en Siria, sí, es con armas procedentes de Libia.
Porque pasan por territorio
egipcio. Y otras van por mar. Y bueno, y Egipto también autoriza estos. Israel autorizan estas distribuciones de armas, ¿no? Cuando tiene su interés ahí.
Bueno, ¿y los hermanos musulmanes respecto a Israel?
No se pronuncian públicamente. Están por el statu quo, por la relación más beneficiosa y porque son muy inteligentes y es un tema que es difícil de tratar. Sí que hubo, bueno, por ejemplo, en septiembre hubo el asalto a la embajada israelí, ¿no? Entonces, en diciembre volvió el embajador y desde entonces, de vez en cuando hay manifestaciones delante de la embajada de Israel, y la embajada de Israel, pues aparte de lo acordonada que está normalmente, el ejército egipcio pues siempre tiene un cordón alrededor de la embajada, ¿no? Está como súper protegida. Pero no es un tema prioritario en la agenda de los hermanos musulmanes.
Bueno, recordad que bueno, el asalto también viene de que hubo unos soldados egipcios que fueron asesinados por el ejército israelí. O sea, que del incidente no es que fuera así espontáneo.
Pero los hermanos musulmanes son muy pragmáticos y muy conscientes de que, además de llegar a un acuerdo con los militares para poder acceder al poder, necesitan también una cierta legitimidad externa. Entonces, bueno, a nivel mediático y a nivel de su gente, ¿no?, de una manera más así populista, pueden mantener un cierto debate sobre el tema de Estados Unidos, porque es una gran polémica, un tema de la conspiración americana contra Egipto. Pero tanto el tema de las relaciones con Estados Unidos como con Israel, bueno, están como en un segundo plano.
Eso quería ir. Que han dijiste que los hermanos musulmanes han ganado las elecciones, que van a subir al gobierno. ¿Seguirán repartiendo aspirinas ahora que están en el gobierno? Una pregunta. Y la segunda.
Más y mejor.
Sí. No. Bueno, no, porque lo digo, porque es, mientras estaban ahí haciendo trabajo de base para de captación y tal, ahora que están en el gobierno, a saber si siguen con el existencialismo y ayudando a las capas sociales más bajas, a ver si, ¿no? Pero no, bromas aparte, la relación con Estados Unidos, ¿cuál es la que tienen los hermanos musulmanes? ¿Estados Unidos le conviene que los hermanos musulmanes tomen el gobierno, Estados Unidos y sus aliados secuaces europeos, o lo ven con buenos ojos, o vos crees que no, que no les hace ninguna gracia, van a intentar quitárselos de encima?
Bueno, Estados Unidos ha tenido siempre un gran papel en la zona, y de hecho Estados Unidos es el principal financiador del ejército egipcio, es decir, los salarios mensuales de los soldados y mandos del ejército egipcio están pagados en virtud de los convenios con Estados Unidos. Esto es un tema importante.
Los tienen en nómina directamente.
Sí.
Está muy bien.
Sí.
Tienen en nómina un ejército extranjero.
Entonces, hay una frase típica, repetida mucho a lo largo de los últimos meses, que cuando llegas a un colegio electoral, que es: ¡no queremos vuestra ayuda! Entonces, los compañeros que tengo americanos es: ¿y quién te va a pagar el sueldo? Chaval. A ver. Pero, a ver, Egipto desde la época de Nasser les encanta la idea de la conspiración extranjera contra Egipto. Es decir, hay una cosa que también te dicen mucho, que es: cuando vosotros estabais en Altamira pintando las cuevas, nosotros teníamos faraones y construíamos pirámides. Son un pueblo muy orgulloso. Y son un pueblo, sí. Son un pueblo muy orgulloso, y eso los diferencia mucho de otros países de la zona, ¿no? Es decir, a nivel cultural, antropológico, social. Egipto no tiene nada que ver con Líbano o con Palestina, que eran las zonas que yo conocía un poco de mundo árabe. Entonces, compañeros de tunecinos o iraquíes, o sea, no se encuentra en Egipto.
Sí, de fet, tornant per un moment al futbol, també recordo la eliminatòria per la classificació entre Algèria i Egipte, que era el partit decisiu, i bueno, va haver també avalots i tal, i baralles entre aficionats, i jo recordo aquí a Barcelona veient el partit en un bar del Raval amb gent de tota Àfrica del nord, tots recolzant a Algèria perquè estaven en contra d'Egipte, perquè Egipte era una mica, entre cometes, com els Estats Units de la zona, com el país més fort, el més orgullós, etc.
Faraones.
Una mica de mania.
Faraones.
Sí, però a part l'orgullo nacional. Al final no me quedo claro si no, els hermanos musulmanes...
No, però para que... Es decir,
Estados Unidos les interessa, no les interessa. Se llevaron una sorpresa cuando los hermanos musulmanes ganaron las elecciones y dijeron: aquí sí tenemos que meter mano.
Bueno, y voy entonces. En este periodo, en este proceso de transición... tanto hermanos musulmanes como gobierno militar han rechazado cualquier tipo de ayuda externa en términos de asistencia técnica para poder acompañar el proceso. Es decir, cualquier transición en un país como Egipto, y por diferentes motivos, ha recibido el apoyo y la ayuda de organismos internacionales, pues tanto a nivel de financiación, de asistencia técnica. Es decir, cuando no has montado unas elecciones en tu vida, y las que has montado siempre han sido pues como las que montaba Mubarak, con un 10% de participación y un 95% de votos a favor, hombre, no sé, igual te va bien, pues que si viene Naciones Unidas y te monta aquí unos seminarios y te paga unas urnas, pues como se está haciendo en Libia o como se ha hecho en muchos países, ¿no? No una tutela, pero una asistencia técnica. La rechazaron. La rechazaron porque, primero, no, siempre han negado la necesidad de ayuda, y segundo, porque no quieren ningún tipo de interferencia en sus asuntos internos. Por ejemplo, con el tema de la observación electoral, nuestras acreditaciones son como testigos. Porque aquí a observar no viene nadie, porque no nos hace falta y porque eso es injerencia interna. Y en nuestras tarjetas de visita pone follower, follower en Twitter. ¿Cómo que follower de las elecciones? O sea, yo en mi tiempo libre no me dedico a seguir. Las elecciones, ¿no? Entonces, respecto a Estados Unidos, las dos fundaciones de los partidos demócrata y republicano, que son el NDI y el IRA, tienen mucha presencia en todo el norte de África ahora. Están haciendo programas de apoyo a sociedad civil y de apoyo a partidos políticos. O sea, al margen de influencia política, lo que se dedican a hacer es construcción de capacidades. Si tú todavía has estado en la clandestinidad, pues no está mal, pues meter un seminario, tenga gente del partido afín de otra parte y te explique, bueno, pues cómo funciona un parlamento y cómo te tienes que comportar y qué es un estado de derecho, ese tipo de cosas. Bueno, llegó un momento en el mes de diciembre en que en un subidón nacionalista decidieron hacer un registro sin orden judicial en las oficinas de la Konrad Adenauer Foundation, la Freedom House, que son esta gente que hace el índice de libertad de prensa en el mundo y tal, el NDI y el IRI. Expulsaron, o sea, les retiraron las acreditaciones, les cerraron las oficinas y entonces pusieron una orden de prohibición de dejar el país para sus trabajadores internacionales. Y los llevaron a juicio. Y están en juicio. Y son fundaciones americanas. Entonces la tensión llegó a tal punto que Hillary Clinton se vino de visita para pedirle al gobierno militar que le retirara la prohibición de salir del país y que revisaran los cargos, porque llevaban años trabajando. Entonces hicieron una modificación en la ley en la que se prohíbe la financiación extranjera de partidos políticos y sociedad civil. Pero no se prohíbe la de Arabia Saudita para los salafistas y la de Qatar para los hermanos musulmanes. Entonces con Estados Unidos, por un tema interno, se está cuestionando mucho su papel y su interferencia en nuestros internos de Egipto. Pero al mismo tiempo nadie discute que pague las nóminas de los militares. Y que sean los garantes de todos estos acuerdos oscuros sobre gas, armas, etcétera, con Israel. Entonces, con Estados Unidos, hermanos musulmanes, saben perfectamente que tienen que contar con ellos para poderse mantener el poder. También el problema que hay ahora está en que Estados Unidos, como tiene otros problemas, que es lo que le pasa a Europa, más importantes en casa, está haciendo como una especie de retirada de la zona. Es decir, no pueden mantener un contrapeso con Arabia Saudita o con Qatar, que no tienen crisis económica porque están nadan en petróleo, nadan en dólares. Entonces, Estados Unidos ha rebajado un poco el perfil, pero ahí está. Entonces, por un tema de política interna y de porque además es que les va, por eso se explica el tema del orgullo faraónico. O sea, una forma de generar cohesión social en un momento dado en un país que está al borde del colapso económico, con un montón de conflictos sociales, conflictos económicos, población viviendo por debajo de la pobreza, represión policial, represión de derechos humanos, como la que existe en Egipto hoy en día, una manera que tienen de poder cohesionar un poco a la población de vez en cuando es con el tema de la interferencia extranjera en Egipto, sea la que sea, ¿no? Excepto la de Arabia Saudita y la de Qatar.
Bueno, el orgullo nacional es un viejo truco que utilizan los gobiernos desde la época de los romanos, más o menos. O sea que eso no es ninguna sorpresa. Siempre claro. Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos, cuando se ve que en su propia tierra tienen problemas, que la gente se le empieza a levantar, apelan al orgullo nacional, ¿no? La bandera,
el himno,
invaden un país, ¿no? Los lazos amarillos, como la guerra de Vietnam, ¿no? Y apelan a ese orgullo estadounidense. Y en Argentina lo mismo, con las Islas Malvinas y siempre, ¿no? No son muy innovadores en apelar al orgullo nacional para coaccionar, ¿no? Y para unir voluntades.
Hermanos musulmanes, sí, claro que son conscientes de que tienen que llegar a un acuerdo con Estados Unidos y también por eso han mantenido un perfil así muy bajo, porque al principio todo el mundo fue a la Plaza Tahrir a pedir que cayera Mubarak. A la que cayó Mubarak, y bueno, se vio cómo iba a ir la cosa con bajo el gobierno militar, los hermanos musulmanes rápidamente se fueron, optaron por la acción pragmática, vendieron a los revolucionarios, ganaron las elecciones, pactaron con los militares y ahí están a la espera de ver cuándo les dejarán acceder al poder.
Mucha ética, los hermanos musulmanes, sí.
Convergencia y Unión.
Mucha ética.
Que es lo triste, o sea, lo triste es ver que bueno, que sigue habiendo gente cada día en la Plaza Tahrir y sigue habiendo gente que se cree en la revolución. Y hay un, ya te digo, movimientos sociales y activistas y gente que está por los derechos humanos, pero que son una minoría urbana y educada, y que la mayoría social, que es la de los hermanos musulmanes y los salafistas, tardaron muy poco en traicionarla para poder acceder a ciertas cuotas de poder. Y eso es lo que es triste en Egipto. A mí es lo que me duele.
I ara, quin és el futur proper que es presenta un cop guanyades les eleccions? Què ens pots dir? Què penses? El govern militar deixarà aviat el seu lloc? O...
Inxallah. Pues los militares es que están muy bien en el gobierno. Estás bien, muy bien.
Es lo que le pasa.
Es lo que pasa en Italia con los banqueros. Que están muy bien en el gobierno también.
Sí. Los militares.
¿Qué tendrá el gobierno que a todo el mundo le gusta?
Todo quiere.
¿Y qué tendencia tienen en la zona? No sé si lo dijiste. ¿Qué tendencia tienen en la zona los hermanos musulmanes? ¿Son más pro? No sé, por ejemplo. No sé, porque los árabes no es que se dividen más o menos, ¿no?
Qatar.
Pro Qatar, pro Irak. No, en este momento que Irak está bajo
Irak.
Mando de la OTAN, pro Afganistán, o tiran más para el lado de Siria o de Irán, o de los opositores a las injerencias.
Los hermanos musulmanes, a ver, tú solamente lo sabrás mejor que yo, ¿eh? Explicar. Los hermanos musulmanes son sunitas. Entonces, eso es un tema importante, ¿no? El tema de... ¿A qué rama perteneces del Islam? Entonces, Irak tiene una mayoría de población chiita. Por ejemplo, el jefe de gobierno, Nur al-Maliki, es chiita. Y bueno, el conflicto entre chiitas y sunitas es bastante importante. Y además, por el lado sunita en Irak, todo el tema de Al-Qaeda y de los suicidas en Irak son el sector wahhabita, financiados por Arabia Saudí, en nombre de los derechos de los sunnis contra los chiitas y porque no les acaba de gustar el gobierno que tienen. Irán es de mayoría chií también, de mayoría shia. Siria, bueno, está el tema de los alawitas, que es como más complicado, ¿no? El gobierno es una rama shia y entonces hermanos musulmanes tienen una sede en, bueno, la de Hamas. Estaba allí en Damasco, pero bueno, también están infiltrándose con los salafistas. Es decir, es complicado.
No, pero,
es muy complicado. El mundo árabe en general es muy complicado.
Ya lo entiendo, pero más allá de los pormenores.
Hermanos,
¿qué tiran
más
los hermanos musulmanes? Para el lado de, por ejemplo, de los aliados estadounidenses, como puede ser Arabia Saudí, ¿no? Y esos países que son satélites estadounidenses. ¿O tiran más para el lado de Siria, Irán?
Miran al Golfo. Más a Qatar que a Arabia Saudí, pero también son conscientes de que hay 2 millones de egipcios trabajando en Arabia Saudí y que necesitan una relación amistosa con Arabia Saudita, claro, porque sí. son la potencia regional.
Hombre, yo también la pregunta que hago, si les financia Qatar Foundation, pues igual.
Claro, les financia Qatar Foundation.
creo que está claro.
Y con Qatar. Entonces, con los otros regímenes es más complicado también ver el papel que jugarán. Porque, por ejemplo... una cosa muy curiosa, la sede de la Liga Árabe es el edificio contiguo a la embajada de Siria en el Cairo. Están en el lado de la plaza Tahrir, entonces cada día hay una mani delante protestando por el tema de la bueno, lo que pasa en Siria y el papel de la Liga Árabe y esas cosas.
¿Y qué apoyo tienen los hermanos musulmanes en Egipto? Por ejemplo, 80 millones de personas, ¿vos cuánto dirías?
Pues mira, si hay 80 millones de personas de población y el censo es de unos 50, estamos hablando del 35-40% de los votos, pues ponle que son de votantes. Pues mira, votantes son como 20 y pico millones de votos los que han tenido.
¿Y ese 30 de participación?
¿Y ese 30 que no está censado?
Hombre, porque son menores de edad.
Y hay mucho menor.
Hay mucho menor y la población es muy joven. O sea, poca gente se quedó... Bueno, es que el problema de Egipto es que lo que sí que no es, en general, el proceso electoral es transparente. No es transparente porque no les da la gana y porque no entienden que sea necesaria la transparencia para tener legitimidad democrática.
No, yo lo decía porque yo pensé que había gente que no era censada por exclusión.
Entonces, es imposible saber cómo hicieron el censo. Imposible. Pero bueno, si tienes una población de 20 millones y un censo de 8, ahí hay un problema. A menos que la media edad sean 10 años.
No todos son menores, por eso a eso es lo que iba.
Pero si tienes una población de 80 millones y un censo de 50, bueno, está bastante equilibrado.
Esto como en Estados Unidos, que hay gente que no vota, no está censada, ¿no? Y
pero en Estados...
no tiene ni voz ni voto, por así decirlo.
Pero luego ahí hay un problema de la metodología del censo. En Estados Unidos el censo es voluntario. El censo es voluntario, te inscribes tú. En España, por ejemplo, es pasivo. Tú cuando estás en el registro civil, a partir del registro civil y del padrón municipal, la propia administración elabora el censo. En Estados Unidos tienes que inscribirte tú en el censo para hacer una serie de requisitos. Entonces, sí, hay mucha gente que por desconocimiento, por falta de interés, no se inscribe.
No, y aparte, si debes impuestos y tal, no puedes censarte o no tienes derecho
no
a
tienes,
voto.
Sí, antecedentes penales y morosidad. y morosidad. Pero es un sistema diferente. O sea, en Estados Unidos, aparte de este motivo, como es voluntario y mucha gente que no se inscribe por diferentes motivos, por eso la diferencia entre el censo real y la población potencial que podría formar parte del censo es muy grande. En Egipto no, en Egipto más o menos, aunque es imposible saber cómo hicieron el censo, más o menos es equilibrada.
No hi ha detectats problemes de gent que
no
pot anar a votar.
No,
pero yo le apoyo a los hermanos musulmanes más allá del voto, ¿no?
Del
voto. El apoyo electoral. El apoyo social.
Sí, el apoyo social es un gran apoyo social, pero es el fruto del trabajo de 80 años dando servicios a la población bajo la clandestinidad y un régimen muy corrupto.
Que arribaran al poder properament, ¿no?
Bueno, eso depende de la voluntad del gobierno militar. Es decir, el gobierno militar, en un momento dado, porque cuando empiezan las protestas en noviembre del año pasado, son porque, bueno, pues la gente figuraba que tenían que quedarse unos meses, montar unas elecciones y hacer un traspaso de poder civil. Pero bueno, estás allí, va pasando el tiempo,
otro mes.
Te lías. Y además que es como muy complejo, o sea, es una burocracia, es lento, es... No son aquello orientados a negocio, ¿eh? En Egipto. Entonces, empieza el proceso electoral y hay muchas protestas. Después del tema de Port Said, todavía más. Entonces, ellos se comprometen a marcharse el 30 de junio si ya tienen autoridades electas y el contexto lo permite. Es decir, si se puede hacer un traspaso pacífico a un gobierno civil... Entonces, hay unas elecciones presidenciales convocadas para finales de mayo, principios de junio, un referéndum constitucional previsto, si consiguen llegar a un acuerdo para nombrar a la Comisión Constitucional para redactarla, y entonces el compromiso previo del gobierno militar es retirarse el 30 de junio, siempre y cuando el acuerdo que consigan sea beneficioso para ellos. Es decir, hay que ver qué rol tendrá el ejército en la garantía de la estabilidad del país. Es un modelo turco, por ejemplo, o un modelo pakistaní, que es bastante más aquello agresivo. En este sentido, el ejército está exento de cualquier control parlamentario. Que ese es un debate que hay ahora también, porque los hermanos musulmanes, ahora que está el debate... Bueno, no hay debate constitucional, hay debate sobre quién va a formar parte de la Comisión Constitucional. Bueno, el gobierno militar siempre se ha negado a que haya cualquier previsión legal de control democrático de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, pues los hermanos musulmanes, que se han pasado 80 años en la clandestinidad, pues hombre, no están muy de acuerdo con esto. O sea, que haya un mínimo, o el tema del presupuesto del ejército. O sea, nadie conoce cuál es el presupuesto real del ejército egipcio, tanto el propio como el que viene de Estados Unidos. O sea, hay más información por parte del Congreso de Estados Unidos, cuando hacen los debates de ayuda militar, que no por parte del propio gobierno egipcio, ¿no? Entonces, dejarán el poder siempre y cuando las condiciones sean satisfactorias para ellos.
Y en cualquier caso salen reforzados, porque...
Siempre.
¿No? O sea, con respecto al papel que ejercían en la época de Mubarak, ¿no? En este caso, como ya han asumido el poder y lo van a soltar poniendo ellos las condiciones, en cualquier caso van a seguir manteniendo cuotas de poder muy, sí, claro, importantes, ¿no? Bastante más importantes que la que tenían antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí.
Bueno, i tornàvem a parlar una mica de futbol, ja que va haver un fet allà...
¿Qué pasa en el fútbol?
¿Qué pasa en el fútbol?
Tendremos que hacer una falca, ¿eh? De qué pasa en el fútbol.
No, podéis hacer los últimos minutos del programa, el especial ¿Qué pasa en el fútbol?
Pues fa un mes i mig va haver... Bueno, ho vam veure per la televisió, el partit aquest a Port Said, entre el Port Said i l'Ali, no, que és l'equip de la capital.
L'Ali i el Marri.
I bueno, vam veure el que va passar, no? Ens ho vam vendre una mica com la típica baralla entre hooligans, etc. Però bueno, potser ens pots explicar una mica més, perquè sembla que no va ser tan així, no? Perquè la gent va entrar ja amb espases... Algo ilògic, fins i tot en un partit de futbol, no?
Bueno, és que en Egipto hi ha violència en el futbol cada partido, ¿eh? Eso de entrada. Bueno, lo que pasó en Port Said... Lo que pasó en Port Said tiene un contexto muy, muy claro. Y el contexto fue, por ejemplo, el hecho de que unos días antes se retiró parcialmente el estado de emergencia. O sea, hay todo el debate sobre... Lo que el gobierno está generando es un debate sobre el día que nos retiremos los militares del gobierno.
¿Será el caos?
¿Será capaz un gobierno civil de ocuparse de Egipto? Entonces, bueno, pues periódicamente hay episodios en este sentido para reforzar la idea de que Egipto no está preparado para un gobierno civil. Cuando fueron los sucesos de Port Said, lo que pasó fue que en Egipto siempre hay violencia en los estadios de fútbol. O sea, yo recuerdo un par de semanas antes un partido del Ali, también con el Mahalla. En Mahalla, y yo flipaba, o sea, le decían, pues, los amigos aquí son los que están, digo, ¿esto en España? ¿Esto en España? Hace 20 minutos que está la policía repartiendo hostias dentro del campo. ¿Mm? Bueno, lo que pasó fue que desde, o sea, no son especialmente violentas las aficiones del Ahly, que es el equipo del Cairo, ni del Masri, que es el de Port Said. No son especialmente violentas, tienen tendencia a los incidentes, pero no son especialmente violentas. Entonces, lo que pasó en este caso fue que desde las horas previas al partido, pues llegaron una serie de grupos organizados que no eran de Port Said, que no eran seguidores de ninguno de los equipos, que empezaron a llegar a Port Said. Port Said estaba plagada de policía en aquel momento y la policía los dejaba pasar mientras iban provocando incidentes. Hay imágenes, por ejemplo, de cómo se les ve entrando al estadio sin ningún tipo de registro ni de cacheo, provocando incidentes con la policía, atacando los furgones policiales, y la policía absolutamente pasiva, y eso eran horas antes del match. Los seguidores del Ahly, que llegaban desde el Cairo, fueron interceptados como 40 kilómetros antes de llegar a Port Said y tuvieron que irse en bus hasta el estadio, ¿no? Entonces ya parecía que había cosas extrañas. Al empezar el partido, pues ya durante los primeros minutos del partido, ya se veía, ¿no?, que había gente que estaba allí, que nadie los había visto nunca en el estadio, no eran seguidores de ninguno de los equipos, llevaban bates de béisbol, llevaban espadas, llevaban machetes, llevaban de todo y más.
Entonces, ¿espadas? ¿Cómo entras una espada en un campo de fútbol?
Bueno, si no tienes un cacheo. Entonces, bueno, montado, empezaron los incidentes y eran pues todo este
una grupo, ballesta, ¿no?
Todos estos grupos atacando principalmente a los seguidores locales, porque bueno, los del Ahly estaban en otra zona del estadio. Invasión de campo, las bengalas, quemando cosas, y la imagen de la policía sin hacer nada. Absolutamente
sí,
nada.
Atacan a seguidores locales, ¿verdad? Aquí es Bavendra como una baralla entre seguidores locales y seguidores del Ahly.
No eran seguidores habituales de los partidos en el estadio del Mars, no los habían visto nunca.
Después en los medios de comunicación también salió que eran supuestos seguidores del régimen de Mubarak y que habían ido
El tema, sí, de la... Bueno, pero es que lo de los feluls, que es como se llama a los afines al antiguo régimen. ¿Hasta qué punto los utiliza el gobierno del militar, ¿no?, para determinadas cosas? Muy claro no está, ¿eh? Pero ahí está el tema. Sí, claro, se habló de que eran afines a Mubarak. El resultado fueron 70 muertos por heridas y muchos, por ejemplo, cuando intentaban huir y aplastados por asfixia. Entre ellos, en las salidas de emergencia estaban cerradas. Eso fue todo muy extraño.
Però bueno, va haver també imatges de testimonis de gent que bueno, que els van perseguir fins als vestidors, jugadors de l'altre equip.
Sí, entonces, por ejemplo, tanto los jugadores del Ahly intentaron pues llevarse a sus seguidores al vestuario para protegerlos, también los del Masri. Entonces, hubo una avalancha, la policía pues digamos también los puso como una ratonera, ¿no?, en la entrada del túnel de vestuarios, muchos murieron allí por asfixia. O sea, fue un gran drama, por un gran drama. Y luego había cosas, esto ya lo hablamos tú y yo, en nuestras crónicas futbolísticas. Por primera vez, o sea, es decir, las autoridades locales, bueno, pues como aquí con el Nastic de Tarragona, tú si quieres ser alguien en Tarragona tienes que ir al estadio del Nastic cada domingo, ¿no? Culturas locales. Pues allí el gobernador de Port Said y el jefe de la seguridad van a cada partido. Siempre. Tienen sustento en el palco. No fueron. Por primera vez en toda la temporada. Bueno, había cosas.
Huele. Me da a mí que va a pasar ahora. Sí,
muy sospechoso.
Después el número 2 de Tantawi, que es el comandante, el mariscal de campo Tantawi, que es el jefe del gobierno militar. Su número 2, la misma noche, con el avión presidencial, se fue por Said de... Aquí estoy yo, ¿no?
Aquí estoy para arreglarlo.
¿Para qué sirvió?
Y las causas posteriores van a ser...
Bueno, entonces los días posteriores pues hubo dos cosas. Una, que fue la marcha de seguidores conjunta del Ahly y del Masri en el centro del Cairo, encabezadas por los capitanes de los dos equipos,
demuestran que no va a ser una batalla
que no era fútbol, que no era fútbol y que había sido una masacre de inocentes. Y la segunda fue, pues, que bueno, la gente salió a la calle, hubo disturbios durante 4 días contra el gobierno por el tema de la inacción y la inoperancia de las fuerzas de seguridad y la demanda de dimisión del Ministerio del Interior. Entonces, el gobierno muy rápidamente ofreció indemnizaciones a las familias de las víctimas, pero en ningún caso explicaciones, ni una investigación, ni nada por el estilo.
¿Pero ahora mismo la policía está bajo mando del ejército o es...?
La policía está bajo mando del Ministerio del Interior, que está bajo mando del ejército. Vale. Pero sus relaciones no son tan buenas como deberían ser. La policía está muy vinculada al régimen de Mubarak. Por ejemplo, el 25 de enero, que es el día que se inicia la revolución, los movimientos sociales se convocaron, las primeras manifestaciones en Tahrir, eligieron el 25 de enero porque era el Día Nacional de la Policía. Eligieron ese día para protestar por los abusos policiales. Después de la revolución quedan, bueno, en un momento dado, durante esos días, hasta que Mubarak se marche el 18 de febrero, Mubarak lo que hace es retirar a la policía de la calle, enviarla a los cuarteles, para intentar bajar un poco la presión. Es cuando habla de elecciones, ¿no? Antes de ver que no tiene nada que hacer. Entonces los militares empiezan a posicionarse como los que pueden ser los garantes del régimen. Mubarak venía del ejército, ¿eh? Mubarak era piloto militar. Mubarak es uno de los héroes de la guerra del 73, cuando se les expulsó a los israelíes del Sinaí. Pero lo que hizo es estos negocios de protección con la policía, para repartir el pastel de otra manera y tener un cierto equilibrio de intereses. Entonces la policía quedó bastante deslegitimada después de todo la revolución. El ejército era visto por la población como el defensor de Egipto, como el que tenía que poder tutelar la situación, y en un principio la gente confiaba en el ejército y había un canto en las calles de todo el mundo que era pueblo y ejército cogidos de la mano. Pueblo y ejército somos uno. Y aún puedes ver pintadas y pintadas en los tanques de pueblo y ejército somos uno, porque el ejército jamás cargó contra los manifestantes hasta que llegó el mes de noviembre y empezó a repartir hostias, a disparar contra los manifestantes, a usar gas y a reprimir la revuelta que figuraba que ellos tenían que proteger. Entonces ya no se confía tanto en el ejército como antes. La policía mucho más corrupta, muy deslegitimada. No hay presencia policial en las calles, ninguna. O sea, está la policía de tráfico en las grandes ciudades. O sea, de Cairo, Gis, Alexandria, Port Said y Luxor. Más allá, no hay policía en las calles.
¿Llamo esta taxa de criminalidad común?
Hasta Pujan. Es decir, como no hay policía en la calle, el crimen pequeño, ¿eh? O sea, el tirón, el pequeño robo, el asalto en carreteras secundarias por la noche de los coches, eso está subiendo. Pero porque no hay presencia policial y el ejército no se ocupa de la criminalidad, se ocupa de la seguridad nacional, la inteligencia, servicio secreto. Pero igualmente oficiales de policía, o sea, personal de policía, no servicio secreto, pero personal de policía son el 3% de la población activa. Es decir, casi 2 millones de personas son policías en el mundo. Y están todos encerrados en los cuarteles de policía. Hay muchos ataques contra... Ha habido ataques.
Pero mejor, ¿no? Que no haya policía.
Bueno, está subiendo...
El crimen, ¿eh?
Bueno, con la policía se magnifica igual.
Cosa que en Túnez no pasó. Pues en Túnez se retiró la policía y no había delincuencia.
En México te roban igual. Y cómo se reparten el botín con la policía.
Es casi peor que haya policía porque son ellos mismos los que te acaban robando.
Claro.
Entonces, bueno, el Ministerio del Interior quedó muy deslegitimado después del tema de Port Said. Se pidió su dimisión. Hubo un debate en el Parlamento, pero el Parlamento, lo que pasa es que el Parlamento ahora están todos muy contentos, se pasan el día debatiendo, tienen sesiones diarias, tienen hostias cada día en la puerta, pero no tiene funciones definidas, más allá de nombrar a la Comisión Constitucional. O sea, no pueden hacer leyes de momento, no hay constitución. Y bueno, pues sí, hubo cuatro o cinco días de incidentes. Hombre, en el Cairo, en todas las ciudades.
Ya no les podemos mandar a Fraga para que haga la constitución, ¿eh?
No.
Pues ya no está.
No, pero sí, yo antes de venir esta vez, fuimos con un juez de estos de la Comisión Electoral Nacional y dicen, no, esto en 15 días. Ya está.
Sino que la hagan a la carta, como en Marruecos, una constitución ahí.
El tío aprobada, ¿eh? Aprobada por mayoría.
Por él mismo. Sí, bueno, la redactó, la aprobó y la publicó.
Ya que en parlat de les víctimes del futbol, també, i ara a punt d'acabar el programa, Podem comentar ràpidament el tema de les víctimes, bueno, del tema dels cristians coptos que hi ha allà, que periòdicament també veiem pels mitjans de comunicació que hi ha revoltes, que han estat assassinats no sé quants.
Sí. Bueno, los coptos son un 10% de la población y son cristianos. Es decir, los coptos son un grupo étnico. Entonces hay cristianos y hay musulmanes coptos. Son los cristianos originarios. La gran mayoría de los coptos son cristianos, pero también hay musulmanes coptos. Que eso yo me he enterado una vez allí. Yo antes no lo sabía. O sea, que todos los coptos son cristianos, pero no. Étnicamente son diferentes, o sea, tú los ves y es bastante claro quién es egipcio y quién es copto. Los coptos son una minoría poderosa. Gestionan bastantes negocios vinculados con el turismo, con el comercio, la distribución de alcohol. O sea, cuando estás en medio de la nada, en una zona súper conservadora y quieres una cerveza, es la misión imposible es encontrar la tienda clandestina de un cristiano para que te vendan latas de cerveza calientes. Y lo conseguimos.
Caliente.
Has de ir a la iglesia. Claro, de ambiente, temperatura de ambiente. En la nevera la no las tienen. En la nevera no las tienen.
De cristiano o no cristiano, ¿no? Que te vendan a alguien una cerveza, ¿no?
Entonces, y después, por ejemplo, una cosa muy curiosa que son los grupos cristianos son los que controlan la recogida de basuras y el proceso de basuras en el Cairo. Y vienen a un barrio determinado que se ocupan de estas cosas. Bueno, los coptos tienen un papel importante. Están muy vinculados con partidos liberales. Pero bueno, continúan. Están infrarrepresentados en el Parlamento, al igual que las mujeres. No hay un 10% de coptos en el Parlamento. Están bastante.
Presentaban, tenían una opción política, pero.
Tienen una opción política, pero no de base religiosa. Es decir, están muy involucrados dentro de lo que son los partidos liberales. Pero no es como los musulmanes que sí que tienen sus partidos de base religiosa. En el caso de los coptos no tienen un partido cristiano como tal, sino que están integrados dentro de los partidos liberales, sobre todo dentro del bloque egipcio, y la revolución continúa.
Bueno, ya para terminar, porque nos queda poco, una última pregunta. ¿Los políticos tienen...?
Esa agencia aquí la última pregunta.
Me parece que te está enviando a montarte tu programa, que es que pasa en el fútbol.
No, si quieres hacer...
Bueno, no sé si he acabado de hablar de los coptos.
No, pero di la pregunta.
No, porque ya nos queda dos minutos igual. Se estira con los coptos, se estira con los coptos aquí. No, quería saber si los políticos tienen privilegios, como aquí, por ejemplo, que ganan un dinero, se jubilan a los 7 años, se pensionan a los 7 años... Tienen 3 trabajos como asesores, como no sé qué.
No han llegado todavía.
No han llegado a ese nivel, ¿no?
No hay burocracia del Estado, o sea, cargos, sistema francés, cargos de nombramiento, o sea, tipo prefecto, ¿eh? Gobernadores, jefes de seguridad. El gobierno realmente es muy pequeño, a nivel de ministros, que es el gobierno provisional nombrado por los militares, pero que son los políticos como tal, políticos profesionales, están en proceso. Están en proceso.
Ya se autoprobarán privilegios.
Ya encontrarán curro, tranquilo.
Sí.
Ya se autoprobarán privilegios, se subirán el sueldo 4 veces y...
¿Y Mubarak?
¿No? Mubarak, bueno, veremos qué pasa con el juicio.
Se inició el juicio ya,
¿no? Se inició el juicio, el juicio está en marcha.
Yo es que esta semana en una web solo he visto un sitio que había muerto, pero después no he visto nada más.
No, o sea,
aquí una falsa información que di.
Sí, bueno, es que está... Por motivos de salud, pues cualquier día puede pasar. Pues no se sabe si acabará el juicio, si hicieron una demanda por motivo de salud, si acabará el juicio o no, si morirá en Egipto o si parece ser que puede pasar que acabe, pues se acabe pactando su salida del país, muriendo en otro país por un tema de asistencia médica. Bueno,
está,
pero
o sea, está mal, vamos.
Sí.
No se le menciona de siempre en este tipo de juicios de que me pongo mal o no puedo ir.
A ver si va a ser como Milosevic, que al final...
¿Hasta qué punto está enfermo? Eso ya es más difícil de saber, pero que está enfermo, sí. Ya lo estaba, de hecho.
Sí, un catarrillo seguro que tenía, ¿no?
Bueno, ya nos pues vamos, nos queda un minuto solo.
Acabamos, gracias por...
Muchas gracias por la invitación.
De Egipto, y bueno, cuando vuelvas después de la siguiente ronda, podemos hacer otro análisis
próxima
de cosas que hayan quedado.
¿Próxima parada cuál es?
No, vuelve a Egipto.
Egipto
otra vez, vuelves a Egipto de nuevo.
Sí.
Yo quería acabar con una frase, la guinda de Mijail Bakunin, que decía, si para escapar de su miserable suerte, el pueblo tiene 3 caminos, 2 imaginarios y uno real. Los 2 primeros son la taberna y la iglesia, y el tercero, la revolución social.
Ah, bueno, ahí está. Bueno, se puede hacer la revolución y ir a la taberna en los ratos libres. También, no es incompatible echar un trago entre batalla y batalla. Bueno,
un par de apuntes de agenda. ¿No me dejas hacer agenda?
Son 30 segundos, venga, rápido.
Décimo ciclo de conferencias debate. Hoy, miércoles 14 de marzo, ahí en el Ateneo Popular de Nou Barris, estará Toni Guirao hablando de política institucional, lluita social y cooperación internacional. Esta semana se hace el tercer aniversario del Centro Social Ocupado La Astilla, de mañana jueves 15 hasta el domingo 18. Mogollón de actividades. La Astilla está en la calle Vilafranca 22 de L'Hospitalet. Y el sábado 17 de març, a las 4 y media, el Sindicato Solidaritat i Unitat del Treballadors, un coloquio sobre la crisis y la reforma laboral, allá en Avenida Meridiana, número 174, allá al lado del Clot. Y en Agramunt, los compañeros del colectivo Les Trinxeres monten el 6è Festival Solidaritat Esforça, pues con mogollón de grupos desde las 4 de la tarde o 5 de la tarde hasta las tantas.
I aquest diumenge a les 11 del matí a Can Fabra, a Sant Andreu, una xerrada sobre la reforma laboral.
Bueno, hablando de frases, hay una frase que dijo alguien, a ver si adivinan quién es, que dijo que para salir de la crisis los trabajadores deben de cobrar menos, sin derecho a huelga ni a sindicatos. ¿Adivina quién la dijo? No los imagináis. Adolf Hitler.
Pues mira, ahí queda. Ahí
Pepero, ya sabes con quién compartís opinión. Venga.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y contrabando.
Salud. Salud.